Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños, la tuya, Onda Madrid. Y aquí ya sabéis que siempre en este ratito de 11 a 12 se pasa por aquí Sergio Martín Romo para estar en familia, para
aquí
estar
estamos
con los oyentes. ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenos días, muy bien. Y captando las buenas energías que llegan a través del 628-091-117 de parte de algunos oyentes. Uh-huh. Olga nos da los buenos días y nos desea además a nosotros, al equipo y a los oyentes, feliz año nuevo lunar. Y con el emoticono de una luna, feliz año de la serpiente.
Estoy confuso.
Con un emoticono una serpiente, que este año sea de salud y prosperidad para todos vosotros y todos nosotros. Para toda la gente, viva.
Bueno, pues feliz año nuevo chino a todos y a la comunidad china, que es cada vez más abundante también en la Comunidad de Madrid.
Y por cierto, recuerdo que con motivo de este inicio del nuevo año chino, en Almacenes Hurtados, lote regalo de Almacenes Hurtados para el sonido hecho añicos, incluimos una taza de desayuno con serpiente. Bueno, con el dibujo de una serpiente del Año Nuevo Chino.
Y además que no es una taza cualquiera, que es la original, ¿eh?
La original
del año Nuevo Chino.
De la celebración.
De todos esos actos programados por el Ayuntamiento de Madrid, que son un montón hasta todo el mes de febrero. El desfile el 2 de febrero, este fin de semana, el gran desfile. Bueno, pues muchas gracias, Olga.
Y le doy las gracias porque me ha gustado también el cartelito de buenos días que nos ha enviado Marga, que dice lo siguiente: mantén en tu vida a las personas que celebran tus logros, cumplen sus promesas, respetan tus límites, te inspiran a ser mejor, te apoyan y motivan y están en momentos difíciles.
Venga, fuera la gente tóxica, que no nos gusta. Nos gusta más esta gente.
Dicho lo cual, estamos puestos al día. Están todos los chats en orden y alineados. Uh-huh. Llega el momento de rebobinar.
En el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes compartían con nosotros momentos de chivateo, de chivatazos. Uh-huh. Esa vez que ellos pecaron de chivato o esa vez que alguien se chivó.
Sí.
Fernando nos mandaba mensaje, no me dio tiempo ahí a leerlo, rozaba ya a las 12. De la mañana dice: buenos días, equipo. Y resulta que nos cuenta Fernando que cuando su hijo era pequeño, estando de vacaciones, fueron a cenar a un restaurante con unos amigos. Tomaron unas cervezas y resulta que él se las pusieron en unos vasos muy bonitos, uno de los cuales terminó en la mochila de la mujer de Fernando.
Esto va por ti, chivato.
Esta historia nos podría haber servido para el otro día, que era lo que se te antojó y te llevaste.
Cierto.
Pero Fernando la tenía reservada porque sabía que podía encajar
perfectamente.
Porque dice: a los pocos días volvimos a cenar al mismo restaurante. ¿Qué fue lo primero que hizo su hijo? Chivarse.
Oh.
Le dijo al camarero: mi padre se llevó un vaso el otro día.
Y él debajo de la mesa.
Dice: qué majo el niño. Dice Fernando de su propio hijo: felicidades por el programa, abrazos y firma el mensaje con Fernando.
Bueno, pues muchas gracias. Hay que ver esos niños, que a veces por la inocencia pues se chivan, claro.
David dice: trauma de su infancia. Dice: mis hermanos, para hacerme rabiar, para hacer llorar a David, me decían que yo, que era el pequeño, él era el pequeño, pues que no era de la familia. Dice que mis padres me encontraron en un cubo de basura.
Vaya.
Yo contraatacaba. Cuando empezaban con esto, yo me chivaba de algo de algunos de ellos.
Esto va por ti, chivato.
Sobre todo de que se quedaban con las vueltas de los recados.
Ah, ya. Que sepas que el hermano se ha quedado con las vueltas de la barra de pan.
Por eso, por decirme que me encontraron un cubo de basura. Mm. Ana, ella se chivó. ¿A quién? A la vecina. ¿De qué? De que su hija la hija de la vecina, estaba en una cafetería en lugar del instituto. Vamos, en horas de instituto.
Que estaba haciendo pellas.
Toma por ti, chivato.
Dice, yo se lo dejé caer en plan, oye, muy alta está tu hija, que la vi el otro día. Dice, la madre se quedó extrañada, pero yo insistí, sí, sí, en la cafetería, que yo estaba allí y estaba allí tu hija. Siempre criticaba a mis hijos. La vecina siempre criticaba a los hijos de Ana y ella vio una oportunidad de oro para decirle que su hija estaba
claro,
allí.
La revancha.
Isa dice, una vez ella se chivó a su jefe de que un compañero de trabajo jugaba al solitario en el ordenador durante horario de oficina.
Esto va por ti, chivato.
Lo hice porque él, nos cuenta nuestro oyente, le había contado al jefe que yo me tomaba demasiados descansos para salir a fumar.
¡Qué guay!
Aquí tenían una guerra encubierta entre los dos. Y termino con Carlos, que nos cuenta que una vez él se chivó a su abuela de que su primo había roto una figurita de porcelana. Él, para vengarse, sigue el oyente en el mensaje diciendo que le contó que había sido Carlos quien rayó el coche con la bici. Al final, mi abuela se quedó con el coche rayado, la figurita rota y nosotros sin darnos merienda a ninguno de los dos. Así que la abuela les castigó, no sabemos si por los hechos o por el chivateo, como nos contaron
ayer.
Por
ti, chivato.
Algún oyente que por chivarse le cayó castigo.
Bueno. Pues ahí queda el castigo, no se sabe si por una cosa o por otra, pero iba de chivato. ¿Nos queda alguno más?
Hasta aquí estamos ya puestos al día, los mensajes de ayer, y vamos a conocer a los protagonistas de la historia de hoy. Son dos protagonistas, pero en realidad son los portavoces de un grupo amplio de personas. Tenemos por un lado a Alexander Jensen. Y a Mikkel Jørgensen-Wells. Sí. Son investigadores. Son los autores principales de un estudio elaborado por profesionales de la Universidad de Brigham Young y de la Western University en Utah.
Muy bien.
Han publicado un estudio científico que demuestra por fin ¿cuál es el hijo favorito de los padres?
De lógico de hecho.
Sí, el estudio dice que no, bueno, que se reparte cariño a todos los hijos, pero hay un ojito derecho entre la descendencia. Y que esto lo han demostrado. Han hecho un estudio, han mezclado conclusiones de diferentes estudios previos, han entrevistado y han estudiado a más de 19.000 participantes.
Qué barbaridad.
Sí. He leído la letra pequeña de 30 artículos de revistas revisadas por tesis, bases de datos y estas 19.464 participantes. Han examinado el orden de nacimiento de los hijos. Han tenido en cuenta el género de los hijos. Han tenido en cuenta el temperamento de los hijos. Y rasgos de la personalidad. Como si eran extrovertidos, si eran amables, si tenían mente abierta, si eran concienzudos o si eran un poco neuróticos incluso.
¿Han visto
si todo esto estaba relacionado con que uno fuese el ojito derecho de los padres. Bueno, a raíz de esto, la conclusión principal es que el hijo favorito de los padres es una chica. Es la hija.
Las niñas son las que se llevan aquí.
O sea,
si hay una hija, la primera, la primogénita de las niñas es la favorita.
¡Oh, Dios mío!
Si no hay, el hijo mayor.
O sea, el primogénito también.
El primogénito también.
Vale.
Dice el estudio, una de las conclusiones que influye mucho, que el primero que nace, sea chico o sea chica, siempre va a ser, por probabilidades, va a tener más atención, por lo que luego en el futuro va a ser más ordenado, independiente. Y esto le gusta a los padres. Los padres les gusta que tener un hijo independiente para que se convierta en favorito.
Ajá.
Sí. Los investigadores llegan a la conclusión de... Pero claro, pero si, por ejemplo, el primero es un chico
sí.
y la segunda es una chica... La favorita va a ser casi siempre la sí. De los rasgos de personalidad evaluados, los niños que son concienzudos, que son responsables, organizados, pues son los que tienen un trato también más favorable.
Uh-huh.
Dice que los padres pueden encontrar a estos niños más fáciles de manejar y por eso son los favoritos y responden más positivamente.
O a los que dan menos guerra, ¿no?
Claro, sí. O porque saben que siempre van a hacer lo que quieren los padres, que no se van a rebelar.
Uh-huh. Bueno, pues ese es un estudio concienzudo que han hecho, ¿eh? Porque hay que ver 19.000 entrevistas, me parece una barbaridad, pero se ha demostrado, se constata.
Y por cierto, que los extrovertidos,
¿sí?
es decir, que los cariñosos se ganan el cariño, pero por ser extrovertido no significa que seas el favorito. Que niños así con carácter más para adentro se convierten también en favoritos, ¿eh?
Bueno, pues estos son los datos de ese informe, de ese estudio del que les estamos hablando. Y entonces, a raíz de esto, hoy preguntamos a nuestros oyentes.
Hoy queremos que compartáis con nosotros esa vez que te diste cuenta de que no eras el favorito de tus padres o que habías perdido todos los puntos para serlo.
Vale, pues 628-091-117, nos tenéis que mandar esos mensajes escritos, notas de voz, que nos encanta escuchar vuestras voces. ¿Sois vosotros el favorito de tu papi o de tu mami? ¿Cuál es vuestro favorito, por cierto? ¿Y por qué dejasteis, sobre todo, por qué dejasteis de ser favoritos? ¿Vosotros lo habéis notado?
Ese día que dijiste, hombre, claro, si es que claro. ¿Sabes? Todos es que... tienen un apodo cariñoso.
Menos
yo, claro.
Cari, pásame la sal.
Claro.
Anda, monstruito, ¿me puedes dejar ya el salero? Es que claro, es que no tiene nada que ver. Bueno, pues si lo habéis notado, palpado, sentido, nos lo contáis. 628-091-117. ¿Cuál será, Sergio, el favorito de las competiciones deportivas de fútbol que se van a celebrar hoy? Bueno, pues lo vamos a saber.
Mucho en juego.
Hay mucho, así que mucho en juego está en el ratito. Luego te veo, Sergio, gracias.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Este viernes desde las 8 y por el 106 tenemos un partido de la onda plagado de fútbol de muchos quilates. Empezamos con fútbol femenino, Real Madrid Español. El Castilla es el siguiente en Algeciras y la guinda la pone el derbi madrileño en Butarque. Leganés, Rayo Vallecano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Partidos va a haber hoy, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, 18 partidos. ¿En tu casa hay 18 televisiones o cómo vais a hacer?
No tenemos 18 televisiones y tampoco las quiero, también te diré. En mi casa hay 2 televisiones. ¿Y en la tuya?
En la mía...
1, 2, 3, 4, 5.
Pues te diré que hay 3, pero... Sí, 3. Pero usar 2. La otra, la verdad, es que casi está de alto.
Está ahí casi para, de jarrón.
Para los videojuegos y estas cosas.
¿Eh? Bueno, pues hombre, no creo que haya gente que tenga 18 televisiones.
Broma,
pero
broma.
Habrá muchos que a lo mejor tengan el móvil por un lado, mientras
no y sabes que
escuchando.
La televisión que da el partido, que es Movistar, hace un multifútbol. Hay 18 señales individuales, por si tienes interés en ver X partido concreto. Pero hay un multi-champions con 18 partidos simultáneos. en el que van conectando con uno y con otro.
Vaya locura, ¿eh?
Que hoy supongo que va a ser, a la vez que escuchas la radio y escuchas a los que más te interesan, pues igual ves la tele y ves cómo van el resto, ¿no?
Y todos a las 9 de la noche.
Todos a las 9 de la noche. Solo hay dos partidos en los que no se juega nada. Stuttgart-Leipzig en Austria y Young Boys Estrella Roja en Suiza. En el resto, los 16 restantes, siempre hay cosas en juego. Siempre. Así que hoy es una noche de transistores más que nunca. Esta noche a las 8:30, encender la radio con Nacho Aranda, con todo el equipo de Noche de Champions, porque esto va a ser divertidísimo, claro. Hombre. Porque cada resultado, cada gol, cada variación supone una variación a su vez en la clasificación. ¿Quién se mete? ¿Quién no se mete?
Hay que ir actualizando sobre la marcha.
Claro, claro. Te metes primero, segundo. En el caso del Atlético, ponemos los casos de los nuestros, que son complicados, ¿eh? No voy a explicar todos porque son difíciles. Pero el Atlético en Salzburgo contra un equipo que está eliminado. Realmente es uno de los 9 que no se juega nada. Bien, el Atlético ganando seguro que se mete entre los 8 primeros, seguro. Sí. Y tú me dirás, ¿y de qué sirve meterse entre los 8 primeros? Sirve primero para quitarte la eliminatoria de 16avos de final, es decir, te quitas una eliminatoria completa, es decir, una posibilidad de que te eliminen, porque te puede tocar un equipo grande. Y segundo, juegas los octavos de final en casa. Juegas los octavos de final en casa, la vuelta, quiero decir, la vuelta, que siempre sabes que generalmente la gente lo prefiere porque es donde se decide la eliminatoria. El Atleti ganando seguro que está ahí, empatando depende de otros resultados y perdiendo ya se complica. Pero el Salzburgo está eliminado, el Atleti está en buen momento, todos pensamos que el Atlético va a ganar el partido y se lo va a llevar. Y luego el Madrid, bueno, el Madrid es una carambola múltiple, porque el Madrid ahora mismo está 12º, quiere meterse entre los 8 primeros, pero tiene mucha gente por delante, está 16º, perdona, pero tiene mucha gente por delante. Entonces necesita un montón de carambolas, primero tiene que ganar, juega en Guingamp, en Francia, frente al Brest, tiene que ganar, a ser posible, por más de 3 goles, porque la diferencia de goles es importante, es el primer criterio que desempata en caso de empate a puntos. Y después tienes que esperar una serie de calambolas múltiples que serían más difíciles que las remontadas que ha hecho en el Bernabéu en los últimos años. Entonces los madridistas saben que va a ser muy difícil que queden entre los 8 primeros, pero lo que quieren es quedar lo más arriba posible para al menos que la eliminatoria de 16avos, el partido de vuelta, sea en casa, volvemos a lo mismo. Y luego a ver qué pasa con el sorteo del viernes a las 12 de la mañana, donde se decide cuál es tu rival en 16avos de final. Luego en octavos, pues si pasas, evidentemente la vuelta no la jugarías ya en casa.
Bueno, pues va a ser una noche intrépida.
Pero la noche es muy interesante. Yo creo que hoy igual podemos recurrir a la inteligencia artificial china, que dicen que da muy buen resultado.
Sí, sobre,
¿no?,
todo la china. Ahora
mientras
que está...
no le preguntes por Tiananmen, creo que
sí,
responde adecuadamente.
No te va a contestar por eso. Igual si le preguntas por Trump, algo tiene que decir.
Bastantes cosas, seguro. Seguramente tendrá que decir, y si no, pues recurriremos al ChatGPT, no lo sé. Pero el caso es que hoy va a ser un día de calculadoras que echen humo y noche de radio, indudablemente, para seguir los partidos de los madrileños y cómo van minuto a minuto el resto. Porque incluso hay dos superpotencias, el Manchester City de Guardiola, que se puede quedar fuera de todo. Juega a las 9 contra el Brujas, en su campo, es verdad. Si gana, se mete. Pero si pierde, bye bye, amiguito. El equipo del City se va fuera. Y claro, todos los grandes de Europa hoy quieren que el Brujas gane en Manchester. Uh-huh. Porque se quitan un rival. ¿Quién te dice que no pasan así de refilón? Pero luego, al final, estén peleando por el título. Y el otro es el Paris Saint-Germain, que sabes que es el equipo de Luis Enrique, el equipo del fondo catarí, que tiene una pasta también por castigo, y que necesita empatar contra el Stuttgart al menos. Pero ahí hay hasta posible biscotto, que se dice. Porque si el Stuttgart y el PSG empatan, los dos se meten entre los 16 primeros. Así que igual es una X fija en la
quiniela. Madre mía, esto es más difícil que los resultados de las europeas, ¿eh? Ahí lo dejo.
Complicado.
Que esto, vamos, va a formar parte del partido de la una,
la mayor
lógicamente.
Parte, la mayor parte, el 70%, claro, como no puede ser de otra manera, porque es una noche totalmente diferente a lo demás. Nunca recuerdo 18 partidos simultáneos en ninguna competición, ni cuando éramos niños y jugaban todos los equipos a la vez. A lo mejor había 10, 12, 14 partidos, pero 18 de la misma categoría, eso es muy difícil.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Como tú decías, 101.3, 106 de la FM, que son a Madrid. Se nos puede ir por Radio Player, en directo si quiere también.
www.telemadrid.es.
Ahí estamos.
Así que ahí estará.
La TDT, para quien tenga 18 teles y si tiene una también.
Ya la decimonómina la pones en la TDT, entonces, ¿no? Sí, sí. Todo a partir de las 8:30 y antes a la 1, pues os contamos cómo es la información previa y hablaremos de las posibilidades de unos y otros con un poquito más de detenimiento.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Que vaya muy bien.
Hoy miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions.
Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Otra vez tortilla de patata.
¡Ay, qué rica está la tortilla de patatas! Marga García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Tú con cebolla o sin cebolla?
Yo sin cebolla. Sé, ¿sí?, que estoy ahora mismo decepcionando a mucha gente.
Con cebolla, o sea, esa cebollita que se carameliza primero un poquito, luego le añades las patatas, escurres bien ese aceitito,
lo
mezclas ahí con los huevos. Yo a veces hasta le pongo un poquito de calabacín.
Fíjate. Ya ves.
Y cuando le doy la vuelta le pongo unas lonchitas finitas de ibérico también.
O sea, ¿habrá que poner cebolla o no habrá que poner cebolla en el concurso de tortilla que han organizado en Fuenlabrada?
¿Qué nos dicen?
¿Vendrá dentro de los requisitos? Bueno, se lo voy a preguntar a Javier Boquesa, que es el concejal de Comercio del Ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid, de Fuenlabrada. Javier, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy interesados. A ver, el 9 de marzo, allí en Fuenlabrada se celebra el Día de Santa Juana. Esto es así, ¿no?
Exactamente, sí. El Día de la Santa Juana, que es el Día de la Tortilla también, le llamamos.
Ajá. Y entonces, qué mejor que para celebrarlo, hoy se haya puesto en marcha este concurso de tortilla, la mejor tortilla de patatas, lo que se busca, en la que pueden participar, ¿quiénes?
Pues bueno, es la cuarta feria de la tortilla de Fuenlabrada, que vamos a hacer junto con la Asociación de Hosteleros de Fuenlabrada, y se pueden presentar todas las cafeterías, bares y restaurantes que quieran formar parte, todas las cafeterías, bares y restaurantes de Fuenlabrada que quieran participar.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si hay una serie de requisitos que hacen. Se meten en la página web, ¿no?, para inscribirse y a partir de ahí...
Pues el pasado 27 de enero, el lunes, se abrió el plazo de inscripción para formar parte y este plazo de inscripción se extenderá hasta el 12 de febrero. Uh-huh. Se inscriben en degustafuenlabrada.com.
Uh-huh. Degustafuenlabrada.com. Ahí los bares, restaurantes que quieran participar... se inscriben y luego entiendo que, claro, no solamente hay que inscribirse, hay que demostrar que el que vale, vale.
Exactamente. Es que, claro, al final no va solo de inscribirse, sino también de hacer una propuesta que sea interesante, ¿no? Que además pueden votar todas las personas participantes y, evidentemente, la tortilla que tenga más valoración, la tapa que tenga más valoración es la que gana. O bien a nivel distrito o bien a nivel ciudad.
Ya. Los participantes tienen que elaborar su propia tortilla con la que concursan, con la que van a esta feria, y entonces es el público, entiendo, el que degustándola pues le dará su votación particular.
Exactamente. El año pasado participaron 61 establecimientos hosteleros y ganó el bar JL 2.0, fue la etapa ganadora, ¿no? Entonces, básicamente todos los establecimientos que quieran participar se registran en degustafuenlabrada.com. A partir de estar registrados, empezará el concurso del 6 al 9 de marzo. Las personas pueden participar en cualquiera de los establecimientos que formen parte de los bares, restaurantes que participen, y pueden realizar una votación después de probar la tapa, que costará 2 euros. Después, pues la tapa que más valoración tenga es la que gane, no la que más hayan votado, ¿no?, sino la que más valoración tenga es la que gana. También hay una ventaja para las personas que participan, que entran en un concurso para ganar 50 euros en alguno de los establecimientos que hayan participado. La idea es, pues eso, dar visibilidad al comercio local que tenemos y apoyar a la hostelería de Fuenlabrada, ¿no?, porque es una iniciativa que hacemos con la Asociación de Hosteleros de Fuenlabrada.
Claro.
Y funciona muy bien, ¿no? El año pasado participaron unas 2.000 personas que se registraron con casi 4.000 votos. Y yo creo que la clave es que el Día de la Tortilla en Fuenlabrada es un, bueno, tiene muchísima tradición, ¿no?
¿Hay una o más categorías dentro de este concurso?
Pues está, bueno, solo se valora la tortilla. Se puede participar, es verdad, con otras tapas, ¿no? Hasta tres tapas, ¿no? Que tienen que tener o huevo o tortilla, o sea, o huevo o patata, ¿verdad? Pero lo que se valora es la tortilla. Entonces, uh-huh. Es lo que se premia. Puede llevar cebolla o no llevar cebolla, ¿no? Pero lo que se valora es la tortilla.
Ya, o sea que los establecimientos, los que ganen, van a recibir ese reconocimiento y luego los clientes que formen parte de esas votaciones, que hayan formado parte, ¿no? Degustando esas tapas, van a entrar en un sorteo de 5 comidas o cenas por valor de esos 50 euros a los que se refería en alguno de los establecimientos participantes. Así que todos salen ganando por partida doble. Lo que hay que hacer es, sobre todo, disfrutar mucho de ese día de Santa Juana, comer tortilla, estar con la gente. Supongo que para usted es un día también de fiesta, ¿no, Javier?
Pues el Día de la Tortilla, vamos, yo lo he celebrado todos los años. Es verdad que ahora de otra forma, ¿no? Porque ahora sí que lo que hago es pues ir, valorar las tapas, ¿no? Y ver y probar tortilla de todos los establecimientos, pero mucha gente lo que hace es pues irse pues al campo, ¿no? A comerse la tortilla, ¿no? O sea que eso es una tradición que tenemos aquí en Fuenlabrada. Uh-huh, claro. Siempre, evidentemente, si el tiempo acompaña.
Javier, ahora que no nos oye nadie, ¿tortilla con o sin cebolla?
Pues yo soy del grupo, del club, de los que prefieren la tortilla con cebolla, siempre con cebolla, siempre con cebolla. Además, he oído que un poquito doradita, ¿no?
¡Hombre!
Sí, 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 sí. No tiene nada que ver.
Nada.
Y poco cuajada también.
Y poco cuajada. A mí sí. Un poco cuajada también me gusta.
Bueno, es su punto. Poco cuajada, pero un poquito cuajada.
Sí,
tampoco
que
de esa
no
que vayas a partirla
líquida.
Y se desperra.
Exactamente. Que no se deshaga, ¿no? Pero que esté, pues eso, jugosa.
Jugosita.
Bueno, pues en cuanto sepamos quién ha ganado, concejal, nos vamos para Fuenlabrada. Podemos ir antes también, ¿eh? Pero vamos.
Eso está hecho. Sí,
nos
la idea es comerse la tortilla.
Claro que sí.
Exactamente.
Comerse la tortilla y pasar un buen día, que por cierto, en Fuenlabrada entiendo que también estará muy nublado, como aquí, en Pozuelo.
Sí, 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 sí. Hoy sí, para entonces yo creo que nos hará buen tiempo.
Sí, porque ya estamos hablando de marzo.
Del 6 al 9 de marzo.
Del 6 al 9 de marzo, pero que ya, ya se ha puesto en marcha, ¿eh? Ya están los fogones ahí en su punto para que vayan apuntándose los bares y restaurantes que quieran participar en esta Feria de la Tortilla. Muchísimas gracias, Javier Boquesa.
Muchas
y nada,
gracias.
A disfrutar de la tortilla. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
buen
luego.
Día.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues aprovechando además esta efeméride que ya saben que estamos celebrando, empieza hoy esa celebración por todo lo alto del Año Nuevo Chino, de la serpiente de madera. Lo que ha hecho Marga ha sido, bueno, pues adaptarse precisamente, ¿no? Y nos trae Corvina al estilo Sichuan. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho súper, súper bien, sí.
¿Esto
¿Tú
qué
eres?
Es?
¿Eres serpiente? ¿Eres gallo? ¿Eres caballo? ¿Lo sabes?
Yo soy serpiente.
¿Eres serpiente? ¿Es tu año?
Pero de agua.
Es el ay, es la de tierra.
No, tampoco te pongas
bueno,
así.
Bueno, pero a lo mejor es un 50%, ¿no?
Soy serpiente de agua.
Serpiente de agua. Yo
bueno,
me
para los oyentes que se estén preguntando, ¿cómo puedo saber yo qué animal soy, no? Bueno, ya saben que hay un horóscopo chino, por así decirlo, uh-huh. Zodíaco. Y lo que hacen es que establecen, los animales se asocian a los años de nacimiento.
Correcto.
Entonces hay que comprobar cuál es el año de nacimiento y luego en función de las terminaciones del año es cuando se... Esto es como cuando te pones la guarnición, ahí ya sabes si es de agua, de madera, de fuego, de viento o de lo que sea, ¿no? Pues una vez que sabes el animal, ves la terminación y ahí te dice qué es.
Pues
¿quieres mirar
tendrás, pues, yo sé que soy gallo, pero fíjate, no sé, ya, luego lo miraré.
Tú serás de pelea.
Yo oh, sí, bueno, menuda.
Que no, si eres más
menuda
buena.
Menuda soy. Pues sí, hoy comienza el Año Nuevo Chino y hay que decir que la gastronomía para ellos desempeña un papel fundamental, como es para nosotros uh-huh. también en la festividad, que siempre decimos, ¿no? Desde el 22 que comienza la lotería hasta el 7 de enero, venga, come. Pues ellos lo mismo, desde ahora hasta el 16 de febrero están en plena celebración. Ellos tienen sus rituales, tienen la costumbre de limpiar las casas en profundidad antes del Año Nuevo para sacar todo lo malo y dejar espacio a lo bueno. Decoran mucho en color rojo, dan unos sobres a los niños de color rojo que les meten dinerito, que se llama Hompao, que es muy típico hacerlo allí en estas fiestas porque simboliza, es un símbolo de buena fortuna para ellos. Y luego son muy familiares también como nosotros. Y uno de los platos, al igual que nosotros tenemos aquí el cordero y tenemos el marisco, ellos el pescado entero es algo que ponen siempre, uh-huh. porque es verdad que el pescado entero para ellos simboliza abundancia. O sea, ni lo cortan, ni lo trocean, ni le quitan la cabeza, lo visceran, eso sí, lo limpian bien, lo desescaman y se sirve entero para desear un año completo y próspero. Entonces, bueno, indagando un poquito en su gastronomía. Esto que hemos escuchado es un villancico navideño, ¿eh? Y es el más alegre que he encontrado.
Lo más alegre, sí, bueno, es que... Pero... ¿Qué quieres que te diga? Yo también he puesto música esta mañana para hablar del Año Nuevo Chino y era muy parecido.
Era verdad, sí. me costó, me escuché unos pocos, digo, este le veo el más animado. Pero bueno, nada, solamente un comentario. ¿Cómo preparan al estilo Sichuan? Bueno, la Sichuan ya sabéis que es un tipo de pimienta, es una variedad de pimienta que utilizan muchísimo en China y en Japón, es un poquito más gordita de la que estamos acostumbradas a ver. Tiene un sabor cítrico, picante, con unas notas florales y afrutadas que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Que no tenemos pimienta de Sichuan? Pues podemos utilizar una pimienta negra que se asemeja bastante, pero si podemos comprarla, como eso dura meses e incluso años, si alguna vez tenemos la oportunidad de comprarla, de verdad yo siempre digo que las especias, aunque pongan su fecha que dice un par de años, yo tengo especias y cúrcumas y de hace muchísimos años y ahí están estupendas.
De leche.
No tanto. Pero mira, te voy a enseñar. Tú coges tu corvinita entera y le pegas bien limpita, viscerada por dentro, y le pegas unos cortes como cuando hacemos al besugo. Pero aquí no le vamos a poner el limoncito como ponemos nosotros. Lo vamos a poner a marinar durante 30 minutos en una mezcla de vino de arroz con salsa de soja, con aceite de sésamo, un poquito de pimienta blanca y un poquito de maicena. Lo vamos a remover bien y ahí vamos a dejar descansar a la corvina durante 30 minutos. Y mientras vamos a preparar esa salsita Sichuan que luego va a ir por encima. Cogemos una sartén. Le ponemos 3 o 4 cucharaditas de aceite, le ponemos unas guindillas, si te gusta el picante, le puedes añadir un poco más, yo como soy muy amante del picante. Ya de por sí la pimienta Sichuan ya pica un poquito, tiene esas notas así picantes que no tiene la pimienta negra. Entonces, bueno, eso también es un poquito opcional. Tenemos ese aceitito ya caliente, añadimos las guindillas, añadimos unos granitos de pimienta, le ponemos 4 dientes de ajos ahí muy, muy picaditos, 3 o 4 rodajas de jengibre así gorditas y lo sofreímos durante unos minutos hasta que veamos que se empieza a dorar un poquito, siempre a fuego flojito, uh-huh. porque si no se nos va a quemar el ajo enseguida y ahí vamos a cocinarlo despacito. Y vamos a incorporar 2 cucharadas de doubanjiang, que es una salsa de alubias picante que se puede encontrar en un montón de tiendas asiáticas. O sea, no es complicado no encontrarlo. Es verdad que a veces nos cuesta un poquito, tenemos un poco de miedo y no nos atrevemos a cocinar platos de otros países porque pensamos que no vamos a encontrar los ingredientes adecuados o no vamos a saber hacerlo. Todas estas barreras ya están totalmente, han desaparecido porque existe una diversidad de tiendas especializadas donde podemos comprar estos productos. Entonces ponemos una cucharadita o 2 de esta salsa de alubias picante. Agregamos unas tiras de pimiento rojo, unas tiritas de pimiento verde, le damos unas vueltecitas, dejamos que eso vuelva a coger un poquito de temperatura y añadimos 200 mililitros de caldo de pollo o caldo de verduras, el que tengamos en casa. Si no tenemos, le podemos poner agua, pero siempre un poquito más de sustancia. Si ponemos un caldito de pollo, le ponemos un poquito de azúcar, que es una técnica culinaria, además que utilizan mucho para equilibrar la acidez y en este caso el picante de este plato, y se mezcla durante unos minutos hasta que espese ligeramente. Vertemos el pescado, una vez que ya lo tenemos marinado, lo ponemos en una bandeja de horno, lo ponemos 10 minutitos a 180 grados, calor arriba y abajo. Cuando han pasado esos 10 minutitos, lo sacamos, echamos por encima esta salsita que hemos creado con el pimiento, el ajito, la salsa de alubias, la echamos por encima, sazonamos y lo cubrimos con papel de aluminio y lo introducimos en el horno a 200 grados, un poquito más fuerte, también con calor o arriba y abajo. Pasados los 20-25 minutos, sacamos la bandeja, retiramos el papel de aluminio y le metemos ahí un poquito más de fuerza a tope para que se nos cree esa costrita ahí en la piel de la corvina, que está muy rica. La dejamos reposar y luego pues lo llevamos a la mesa. ¿Cómo lo presentan ellos? Pues con un poquito de cilantro, con semillas de sésamo, por supuesto con arroz, con fideos largos, que además en estas fechas para ellos el fideo largo representa longevidad y se sirven siempre sin cortar para desear una larga vida, o bueno, pues con un poquito de verde, de ensalada, o también va muy bien. Pero es un pescado, de verdad, es muy sencillito de hacer, y si te gusta el picante y los sabores fuertes y con mucha personalidad, esta es una recetaza.
Bueno, pues a mí me gusta la receta que has traído, y además he de reconocer que me gusta muchísimo la comida asiática en general. Y que de vez en cuando me voy a Usera y estás ahí con también los autóctonos, ¿eh? Porque realmente hay una comunidad china.
Es donde hay que ir.
Y es donde hay que ir, sí, porque es donde está lo auténtico, sí, sí, y sí, lo que sí comen, sí, los chinos. Entonces, yo animo a las personas que todavía no lo conocen a que lo hagan y que se vayan al desfile este domingo, que tienen ahí 1.300 participantes.
Es espectacular. Yo no he ido nunca, pero siempre lo he visto. Te lo encuentras en las redes sociales o lo ves en la televisión. Y es espectacular la fiesta que se montan, ¿eh?
Pues nada, si quieres que vamos a comer un poquito de corvina al estilo Sichuan, pues, y luego nos vamos,
pues,
al desfile.
Diría yo,
¿vale?
Que no, ¿eh?
Vale. Bueno, pues nada, la semana que viene más, Marga.
Aquí estaremos.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es seguir ese recorrido de los taxistas, que ya saben que Antaxi lo que ha hecho ha sido convocar a más de 10.000 que vienen de toda España a una manifestación, entre otras cosas, por el alza de los precios de los seguros de sus coches. Y siguiendo esa caravana se encuentra nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. ¿A qué altura? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos a la altura de nuevos ministerios. De 11 a 2 van a parar los taxistas de Madrid y de España, pero nosotros estamos en la capital. ¿Cómo se llama? Buenos días.
Hola, buenos días, caballero. Soy Jesús García, taxista de Madrid. Mira, la problemática que tenemos es la alta subida de las pólizas de los seguros en general. Nosotros aquí nos están dando una subida de un 300, un 400%, y nosotros aquí, dentro del marco legal que tenemos, tenemos unas compañías que nos aseguran, pero el problema que tienen los compañeros del resto de España es que no tienen compañías que les quieran asegurar, ¿sabes? Tengo una compañera que ha comprado una licencia hace poquito en un pueblo de Asturias, tiene un coche para prestar servicio para personas discapacitadas y no lo puede asegurar. Lo ha tenido que asegurar a terceros con una póliza de 3.000 euros. Entonces, claro, la problemática es genérica a nivel sectorial en toda España.
Le están escuchando taxistas y también conductores, digamos, de utilitario, ¿no? Conductores del día a día. 300-400%, cuando se escucha eso, ¿en qué se traduce al año? Es mucho dinero, ¿no?
Pues escucha, las pólizas, yo en concreto, de 1.000 y pico me voy a 2.500 euros en un año. Compañeros con un Tesla estaban pagando 2.000 y pico, se van a 3.000-4.000 euros. Es una auténtica locura. Aquí hay gente de Zaragoza, hay gente de Palma de Mallorca, del País Vasco.
Y no estamos hablando de dar muchos partes de
siniestrabilidad. No.
Es una subida por inercia.
Es una subida,
¿no?,
que ellos engloban, a que dicen que tenemos mucha siniestrabilidad, cuando es mentira. Nosotros aquí tenemos una siniestrabilidad, creo que acorde a lo que estamos trabajando con ellos. Yo creo que el problema que tenemos es que nos han metido dentro del marco legal de las VTCs, que ellos tienen un alto porcentaje en siniestrabilidad. Creo que ha subido este año pasado un 22% sobre datos de Policía Municipal de atestados hechos por Policía Municipal. Lo que no sabemos es luego el ranking que tengan desde atestados que no esté la Policía Municipal. Entonces, claro, no lo mismo que tú y yo tengamos un parte amistoso, que eso no cuenta. Cuenta las estadísticas de Policía Municipal. Y solo la Policía Municipal el año pasado nos han dado un dato que está en el ayuntamiento, en el blog del ayuntamiento, de un 22%. Entonces, creo que es abusivo.
¿Cuántos años en el negocio, Jesús?
25.
¿Qué demandáis? ¿O a quién se lo demandáis? ¿Cómo se soluciona esto?
Que intenten sujetarnos un poco a las pólizas y que, bueno, pues que vaya, yo bajo mi criterio, yo no me niego a pagar una póliza si yo tengo 2-3 golpes al año, porque estás trabajando 12 horas o 14 todos los días, entonces la siniestrabilidad que tengo yo no la puedo tener una persona que trabaja en una oficina. es más que evidente. Las horas no son las mismas. Pero bueno, esto es genérico para todos.
Gracias y abríguese.
Buen día, igualmente.
Porque hace frío aquí en los carriles centrales. Gracias, Jesús, y a los compañeros y compañeras taxistas. Carriles centrales del Paseo de la Castellana, ahora mismo cortados con los taxis que portan globos con el juego de palabras, ¿no? Y la leyenda, nos inflan los seguros, globos de color rojo. Hasta las 2 de la tarde se van a entregar una serie de solicitudes en el Ministerio de Economía. Es la protesta de los taxistas en la capital. Hay más de 15.000 licencias a estas alturas del año 2025.
Bueno, pues sí que hace frío, ¿eh? Lo estás constatando tú también en la calle. Carlos Sánchez Blanc, muchas gracias. Siguiendo esa comitiva, como decimos, de esa marcha que están haciendo los taxistas, marcha reivindicativa en Madrid.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos faltan para llegar a las 12 de mediodía. Hay que ver las ganas que tenemos de escuchar vuestros mensajes. Ratito de oyentes, Carlos iba a decir, Sergio Martín Romo. Carlos vendrá después.
Así viene, ¿no? Con el reto. Bueno, hoy en el 628-091-117, esa vez que te diste cuenta, que te percataste que no eras el favorito de tus padres y que habías perdido quizás todos los puntos para hacerlo. Antonio nos da los buenos días y nos cuenta que fue hace relativamente poco. Resulta que, bueno, dice que también fue comentario junto con sus hermanos y dice chascarrillo por este tema. Han hecho la gracia de que Antonio no es el favorito, sin duda, de sus padres. Porque, dice, aunque todos, dice, tuvimos foto de comunión enmarcada en el salón, y la mía era un poquito más pequeña, yo no le di importancia, nunca sospeché nada. Pero,
Dios mío,
dice Antonio que hace relativamente poco, el otro día, estuvieron haciendo limpieza en casa de los padres de Antonio y sus hermanos. En una caja, nos cuenta Antonio, su madre tenía y conservaba los recordatorios de comunión de sus hermanos, pero el suyo no.
A ver,
y nos pone varias caras llorando de la risa.
Hay que ver. O sea, que para él eso ha sido verdad, una muestra, ¿no? Una
a lo mejor
evidencia.
Sí, una evidencia para él, sí, pero es que a lo mejor se puede dar la vuelta a la tortilla. Y es que eras tan favorito, Antonio, que tu madre repartió todos los recordatorios, ¿no?
O sea,
eras el mayor. Lo digo por aquello de que igual la foto era más pequeña, pues porque las fotos eran más pequeñas en aquella época, en blanco y negro porque todavía el color no se estilaba. Quiero decir, esto igual, ¿no? También ha marcado la diferencia.
Enrique dice, buenos días. Yo dejé de ser el favorito a los 10 años.
¿Tan pronto?
A los 10 años él se dio cuenta. ¿Cuándo? ¿Por qué? Dice, me metieron mis padres en un internado en Guadalajara.
Ah, bueno. Lo hacían por tu bien, Antonio.
Eso le he puesto yo, claro. Enrique, sería por tu bien. Le he puesto así como una cara guiñando para... Porque claro, yo no sabía la situación familiar y el porqué. Y él me contesta, eso quiero pensar.
Sí.
Todo empezó a cambiar con los nacimientos de mis hermanos. Yo creo que le mandaron al internado para hacer hueco en casa. Para los que venían.
Dicho así suena con, mal, ¿eh?
Con dos caras llorando de la risa, se expresa. Se expresa así. Buenos días, dos soletes. Pilar dice, la verdad que nunca, dice, sus padres han demostrado preferencia por alguna de nosotras. Son dos. Uh-huh. Ah, mira, Antonio me dice que es el segundo.
Ah,
el no segundo,
es el mayor.
El segundo. Bueno, Pilar son dos.
Bueno, pues igual sí que no eras el favorito. No, no.
No, Pilar pero... son dos. Dice que ella se sintió un poco de aquella manera, de lo que estamos preguntando, de que no era la favorita, cuando se enteró del misterio que rodea a los Reyes Magos. Dice, y a su hermana, más pequeña, pues ¿qué pasaba? Que ella vivía en otra realidad paralela todavía, ¿vale? Y le seguían trayendo juguetes. Y a ella le empezaron, aunque pedía juguetes, a traer cosas útiles como ropa, zapatos, cartera para el cole, etc. Y nos pone cara de asombro, una cara sonriente, rodeada de tres corazones y un beso.
Bueno, es que hay los pajes reales.
Los pajes reales, sí, claro. Querían que fuese más práctica, Pilar, ya que eso madurase. Es. Que sí, madurase. Sí, sí. Dice, también, nos dice Pilar, he de decir que yo soy más de mi padre y mi hermana de su madre. Sería favorita. Es decir, que ella es más favorita de su padre tira por Pilar... Y la madre por la hermana de Pilar.
Dicen que las niñas son más de los padres y a la inversa, ¿no? Que los niños más de la madre.
Pero bueno, según el estudio, si hay una niña, la niña...
Es la predilecta.
La predilecta. Ángel, buenos días, tres admiraciones. Él, en su caso, siempre ha sido el favorito de su madre, nos cuenta él. Pero, en cambio, no el de su padre. Dice que él cree que no era favorito porque retaba. Discutía mucho con él. Y mi hermano pequeño ya por descarte. Tres caras llorando de la risa. Dice, se convirtió en el favorito de su padre. Claro, el padre tenía Ángel. Discutían, retaban. Y entonces el hermano pequeño ahí,
claro, pero mira, aprovechó ahí, el hueco. Estaba repartida la cosa.
Dice, buen día equipo. Feliz año chino.
Feliz año chino para ti también,
nos dice Ángel en su mensaje. Ana dice, yo casi era la favorita.
Casi.
Dice, hasta que mi hermano pequeño se rompió un brazo.
Ah.
Entonces, ahí se convirtió como, ¡ay, pobrecito David! ¡Ay, mi pobrecito David! Dice, ya no hubo nunca vuelta atrás. Llevo más de 20 años con el brazo ya sano y todavía le dura el título de, ¡ay, el pobrecito David! Y nos manda tres besos.
Claro, es que luego el carácter de cada uno también hace, ¿eh? Para convertirse o no en el favorito. A veces el más así débil, no más frágil, se gana más los cariñitos, ¿no?
Claro.
Que eso ya no significa que sea el favorito, por otra parte.
Pero ya se quedó ahí. Yo lo que quiero saber es siguen ahí dándole, ¿qué tipo de mimos le dan ahora?
Está celosona, sí, se nota.
Alberto nos cuenta que él se dio cuenta que no era el favorito, o que dejó de ser el favorito. Dice, cuando a mí, dice, me mandaban a la biblioteca a estudiar cuando tenía que repasar para la selectividad. Ah, yo me imagino que llega el momento de selectividad, hay que empollar la recta final y Alberto, pues, le dicen en casa, tú vete a la biblioteca, hijo, que aquí no puedes estudiar, y allí vas a aprovechar más el tiempo. No te podemos mandar a un internado como Enrique para que aproveches esos días, pero vete a la biblioteca. Y años después, no sé cuánto se lleva con su hermano, dice, a mi hermano le dejaron quedarse solo en casa del pueblo para que estudiase y sacase buena nota. Le mandaron ahí un intensivo.
Dios mío.
Maribel, buenos
días. Hola, Maribel.
Ella dice, método científico el mío.
A ver.
Para comprobar que ella no era la favorita, en este caso, de su madre. ¿Qué hizo Maribel?
¿Qué hizo?
Dice, comprobé la cantidad de lágrimas y de veces que mi madre sale llorando compungida en los vídeos de las bodas de mis hermanas y en la mía. Y nos pone...
¡Horrible!
O sea, que con la de sus hermanas, eso era un mar de lágrimas, ¿no? Entiendo.
Yo entiendo que sí, que yo creo que con las hermanas... A lo mejor Maribel era... ¿Cuándo? ¿Qué boda?
Claro, el orden.
El orden, claro.
Claro. por orden de bodas, ¿la tuya cuál fue?
¿Cuál fue? Porque a lo mejor, o cuántas bodas tuvo tu madre, claro, ese año.
Eso es.
Y llegó a la tuya, ¿sabes?
Claro, es que si ya iba llorada de antes, ¿no? Igual ya, no sé.
Claro, es que hay datos que tenemos que saber, ¿no? Eso pues, claro. Es. Sí. ¡Gonzalo! Nos da los buenos días y él nos cuenta que él nunca tuvo bici propia.
Oh,
siempre iba heredando.
¡Qué dolor!
O compartiendo. Dice, yo cuando la pedía a los pajes reales, me traían otra cosa.
Claro, porque había que amortizarla.
Dice, abrazo fuerte para todos y feliz también año chino.
Pues feliz año chino también para ti. Claro, es que si en el escalafón tú vas del mediano o el último, ¿qué haces? Heredas. Si es que esto ya no es que sea sono favorito, es que es por práctica, por ciencia infusa.
Maribel nos dice que es la pequeña y nos pone tres caras llorando de la risa.
¿Ves, Maribel? No tengas en cuenta, mujer. Si es que ya había llorado mucho en las anteriores y ya en la tuya lo vivió.
Además, Maribel, si es la pequeña, ella ya estaba celebrando ya para ya quedarse con todo el hogar. No, claro, ya.
Dijo, para mí todas las habitaciones.
A ver, claro, a ver si ahora la... A lo mejor se hizo la fuerte, dijo, a ver si ahora voy a llorar, que Maribel es la pequeña, es muy sentida, claro, y no, se va a echar para atrás, y se va a trinchera.
Pero y encima no sola, ¿eh? No.
Ginés, dice, esa vez que no me echaron en falta y tuvieron que volver a mí porque me habían dejado en el campo en el que había jugado uno de mis hermanos al fútbol. ¿Mm? Mi madre dijo, ahí atrás van muy callados. Creo que falta Ginés. Y nos manda también un emoticono de un abrazo.
Un poco solo en casa, ¿no?
Ahí un poquito. Ana, 628-091-117. Ella nos cuenta que ella dice no era la favorita y nos pone guiño, 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 porque mi padre empezaba a forrar los libros de mis hermanos mayores y los míos los dejaba para el final.
Sí.
Dice, y claro, los míos quedaban con pompitas o con arrugas. Claro. El hombre estaba ya cansado.
Normal.
Decía que yo era más cuidadosa con los libros, no los estropeaba y podía ir con ellos sin forrar más tiempo hasta que a él pudiese ponerse con todos los libros.
Ya.
Era como, en ti confiaba, Ana.
En ti confiaba. Pero, bueno, igual sí eras la favorita.
Puede ser, claro.
Es una deducción que tú has sacado, pero...
Gema, yo lo sé porque lo verbalizaban. Y pone tres caras llorando de la risa. Dice, siempre me decían que a mí no me esperaban. Dice, querida sí, pero favorita no. Más caras llorando de la risa. Dice, aunque mis hermanos que dicen que yo soy la mimada por llegar de imprevisto y la última. Y nos manda tres besos.
Bueno, pues para nosotros, todos vosotros sois nuestros favoritos, ¿eh? Sin excepción, cada uno tiene lo suyo y os queremos como sois.
Dice David, que... a mí me daba igual, porque yo era el favorito de las abuelas.
Las que dan los besos así. ¿A qué sí?
Pues casi es el mejor favorito de las abuelas, ¿eh?
Pues sí, y además te da más dinerito, más paga, te lo digo yo. Que llegamos a las 12 y escuchamos juntos las noticias y después un montón de cosas.
Que vuelvo enseguida con el sonido chañicos.
Bueno, no te vayas, tienes ahí el mazo, venga, vete
venga,
por los
voy
regalos.
A por los regalos. Venga.